Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Saludo a todos los que siguen el programa a través de todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, a través de la onda media y la onda corta de Radio Martí. Quiero agradecer reportes de sintonía. Ramón Martínez desde Vertientes, Camagüey. Omar López, Ángel Fernández, Francisco Parada, Eduardo Arias desde Batábano. Marisela Rodríguez reporta sintonía desde La Lisa y hay oyentes y televidentes también en Alemania y Brasil. Muchísimas gracias por sintonizar y sobre todo interactuar con los diferentes temas que proponemos acá en el programa. Hablando de tema, hoy en la tertulia, el doble sismo registrado en Cuba causó 7 lesionados, 26 derrumbes totales de edificios, claro, esto entre viviendas particulares y locales públicos y daños en más de 2.250 casas, según un primer informe oficial. Sin luz y sin agua, decenas de miles de cubanos, 6 días después del paso de Rafael. Financiada por Moscú, México y Caracas, una flotilla de petroleros llega a Cuba. Recogemos la información del diario 14 y medio y también un comentario de su directora, Joanny Sánchez. Y después, la sociedad civil denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la difícil situación de los ancianos en Cuba. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia. Está en La Habana Miriam Leiva, vía telefónica, periodista, articulista, y en Madrid, España, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Comenzamos entonces. Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos, sobre todo esas personas que en medio de estos huracanes y sin electricidad, pues están de fieles oyentes y realmente eso estimula mucho nuestros esfuerzos. Y bueno, por supuesto, un saludo a Luz.
Sí, señor. Se conectan mucho a través de YouTube y Facebook, pero sin duda, como tú dices, a pesar de la situación energética que hay en el país, la gente busca información. Gracias nuevamente. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con mucho frío en Madrid, creo, ¿eh?
Sí, sí, muchas gracias. Sí, un saludo a todos, también a Miriam, y muy atenta a lo que está pasando en Cuba, porque se han juntado varias desgracias en los últimos días.
Bueno, el doble sismo, ya decía yo, registrado en Cuba, ha causado 7 lesionados, 26 derrumbes totales de edificios, viviendas particulares y locales públicos, y daños en más de 2.250 casas, según un informe difundido por los medios oficiales. El reporte dado a conocer por la presidencia cubana al término de la reunión del Consejo de Defensa Nacional refiere también afectaciones en 30 instituciones de salud y 40 escuelas, así como 9 deslizamientos de tierra en zonas montañosas. También se contabilizaron daños en infraestructura telefónica, eléctrica, cableado, postes y transformadores, lo que dejó en la zona a 14.000 clientes sin servicio eléctrico. Me imagino que ya estaban afectados, pues ahora mucho más. Pilón, esta zona de allá del oriente cubano, de Granma, también recibió el golpe del sismo magnitud 5,6 grados en 1976. Fue esta vez la localidad más afectada por los temblores de tierra, aunque también han señalado Media Luna, Manzanillo, Yara, Campechuela, Boyarriba y Bartolomé Mazó. Miriam, sin duda, como ya decía, la situación está pues muy, muy crítica en relación a la energía eléctrica. Pasó este huracán por allá por Guantánamo, después se trasladó a la zona del occidente del país y viene este remesón. Yo creo que definitivamente la gente está tratando de ver cómo vive. Es la pregunta que te hago, ¿no?
Sí, cómo sobrevive, diría yo. Uh-huh. Hay una cuestión, este temblor de tierra, ¿no? Este sismo, son varios sismos y réplicas.
Unos cuantos.
está afectando una zona histórica de Cuba. Ahí es la tierra tanto del césped de donde surgió, digamos, el levantamiento de 1868, como es la tierra del segundo frente oriental Frampaís, o sea, de Raúl Castro, y sobre todo de Celia Sánchez. Celia Sánchez nació en esa zona y organizó todo el movimiento revolucionario y el apoyo a la Sierra Maestra desde allí. ¿Qué es lo que esto evidencia? Sencillamente, señores, tantas casas se caen, y no solo allí, sino en toda Cuba, porque durante muchos años no dejaban siquiera reconstruir, reparar, no vendían materiales de construcción, y el que llegara, el que cogieran con traslado de materiales, inclusive una vez el Castro habló de que había detectado una grúa en un lugar y que eso no podía ser, o sea, todo Cuba se está desmoronando en cuanto a los edificios, aparte de la parte económica y de la sociedad, pero en cuanto a edificaciones, porque sencillamente en 65 años aquí no se pudo, no ya construir, ni siquiera reparar. Y entonces son construcciones muy, muy viejas, del siglo pasado, no del anterior quizás, que sencillamente no tienen resistencia ninguna, y en este lugar donde a cada rato hay algún movimiento que normalmente es más leve, pero está muy resentido esos lugares, y todo esto sigue para acá, para el occidente, que es lo mismo que ocurre en estos momentos se está viendo el nivel de incompetencia e indolencia que ha habido durante 65 años con la existencia de los cubanos.
Y sobre todo, Miriam, esta zona de allá del oriente cubano es zona donde vemos habitualmente las personas pues padecer mucha más necesidad que los que están residiendo en las capitales del país. Son casas, como tú dices, endeble, muchas de ellas son bohíos de tabla, con guano es el techo, y aparte de toda la situación que tienen de la alimentación, de la energía, pues perder una cama, un colchón, esto es una pieza muy valiosa para ellos. Luz, tú que estabas en La Habana, desde hace ya algún tiempo estás residiendo en Madrid, pero tú también en La Habana veías la situación, la necesidad de las personas, ¿verdad?
Sí, Miriam apuntaba algo vital en este tema, que es el hecho de que durante décadas el régimen estuvo criminalizando el hecho de poder reparar una casa, era totalmente ilegal. Entonces, claro, eso acumuló un gran deterioro y ahora todas esas viviendas son débiles, pero también hay que recordar que en Cuba se vive en una precariedad tal que no se puede comprar ni siquiera el alimento básico. Y este terremoto que ocurrió en el oriente de Cuba estuvo vinculado con el anterior que había sido el anterior desastre que había sido el paso de Óscar, y ya la gente está en un estado porque después pasó Rafael por Occidente, o sea, han sido demasiadas cosas y las personas están en un estado de total desespero. Entonces, cuando se junta el hecho de que tu vivienda tuvo un daño y no se puede arreglar, con el hecho del hambre, de la necesidad, de que pasó un tornado, de que no tengo luz, de que se me va a echar a perder la comida, y con el hecho de que después el régimen no tiene dinero para brindar apoyo a estas personas, no tiene un fondo de albergue, porque los albergues están colapsados por esta misma situación, porque el régimen habla mucho de las donaciones del exterior, del apoyo que llega desde otros países, pero no habla de la responsabilidad que tiene como Estado de asumir a estos damnificados y darle el apoyo que tiene. Entonces, el contexto es nefasto, o sea, se acumulan desastres, se acumulan desgracias, se acumula precariedad, y el régimen no asume la responsabilidad que le toca de enfrentar esto con dinero, que es lo que necesita la gente para poder levantar una casa, para poder comprar el equipo que se les rompió. En definitiva, lo que sabemos es un estado que ha tocado fondo y la gente está viviendo, yo no me canso de repetir esta palabra, es un desastre lo que se está viviendo en Cuba, un desastre total y absoluto.
Hablando de desastre total y absoluto, la próxima nota, que es un complemento de esta también, la recogemos de Diario de Cuba, dice que sin luz y sin agua decenas de miles de cubanos días después del paso de Rafael. Por ejemplo, una parte de Cuba permanece oscura 6 días después de que la Unión Eléctrica desconectara el sistema electroenergético nacional debido a fuertes vientos que provocaba el huracán Rafael al acercarse al occidente del país. En Artemisa, por ejemplo, la provincia más golpeada por Rafael, solo el 2% de los cubanos cuenta con electricidad, según informó el Consejo de Defensa Nacional que presidió Miguel Díaz-Canel. En Mayabeque, cuando han transcurrido estos días, la desconexión, dice, segunda en mes de un mes, hay 10.000 clientes sin corriente, de acuerdo a Cuba Debate. Y así sigue la situación. La falta de agua en La Habana afecta a casi 500.000 de personas, según los datos que transcedieron de este consejo, de esta reunión del Consejo de Defensa. Miriam, en La Habana, este otro problema también. Hubo desconexión eléctrica, hay desconexión, hay falta de gas, pero también de agua potable.
Sí, lo del agua es realmente muy serio porque las fuentes de suministro de agua a La Habana, pues claro, al no tener electricidad y ser además grandes inundaciones, pues se vieron muy afectadas y las están reparando poco a poco, pero eso lleva tiempo y además, por suerte, vamos a decir, es una parte que creo que es la única que está priorizada aquí de traer bombas y de recibir incluso donaciones, y se estaba precisamente reparando, en todas partes ni grande, pero algo se había hecho y en distintas partes del país. Pero mira, hay una situación que sencillamente está esto en toda Cuba y con una profundidad extraordinaria aquí, por ejemplo, en Artemisa y Mayabeque, los graneros de la capital, o sea, donde siempre históricamente se ha abastecido la comida, digamos, los alimentos, esto de vianda, de frijoles, arroz, lo que sea, de aquí, sobre todo no tanto arroz, pero bueno, de aquí, de la capital y los alrededores, aparte que a veces llegan de otras provincias. Pero además, esas personas tampoco tienen alimentos para ellos mismos, y como ustedes decían, aquí no hay dinero, no es solo que haya precios estratosféricos, sino que la gran tarea de ordenamiento que hicieron en enero del 2021 el gobierno, como lo que iba a resolver todo el problema de restaurar el valor al peso, lo que se lo quitó, le ha desplomado los salarios y pensiones pequeñas que tiene una gran parte de la población, que además son los que han vivido los 65 años estos de apoyo y también de sacrificios, de privarse de tantas cosas. Y para qué decir de Pinar del Río, que no la hemos mencionado. Pinar del Río se quedó totalmente incomunicada, o sea, todavía ellos ahora es que están recibiendo un poco de electricidad, y eso también es agua y es de todo. Señores, aquí esto es muy sencillo para resolverlo. Cambio, el gobierno tiene que abrir esta sociedad para que el cubano este que está pasando miseria, hambre, y que además tiene las manos atadas, el cerebro lo tiene embotado porque el gobierno tiene todo trancado, pues sencillamente pueda ganarse la vida con su trabajo, con sus esfuerzos. Estos esfuerzos que están siendo dilapidados, botados, que no se están utilizando, poderlos utilizar. Sencillamente están haciendo un daño económico que ya destruyeron a Cuba, ahora es un daño incluso a la psiquis, al cerebro del cubano. Estos apagones que vienen incluso con la pandemia y el encierro de la COVID, todo eso ha ido creando una ansiedad. Ni siquiera ya, bueno, aquí el consumo de ansiolítico, o sea, de pastilla para los nervios, como le dicen, era extraordinario. Bueno, eso ya hace rato ni encontrarlo. Claro. Entonces, ni siquiera hierbita para poderse hacer un té.
Luz.
El asunto es que este es un problema acumulativo, el del agua. Estamos hablando de personas que en muchos casos ya esta situación la tenían desde mucho antes. Y el cuadro que se pinta es un cuadro negro, porque imagínate que tú estás en una casa sin agua, sin electricidad, sin comida, sin poder sacar el poco dinero que tienes, o sin dinero porque se te acabó. Y a todas estas, entonces, rodeado de basura, con los hospitales colapsados, por supuesto. O sea, lo que está aconteciendo es un grave peligro para la vida. Y cuando vemos a los cubanos salir en masa buscando otro país donde residir, hay que pensar también en lo que están dejando atrás. Lo que están dejando atrás es un país que ha colapsado.
Así mismo. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los aliados del régimen cubano se están movilizando para ayudarlo a aliviar los efectos de la grave crisis energética que ha provocado dos apagones de varios días en la isla con el colapso del sistema eléctrico nacional. Financiada por Moscú, México y Caracas, una flotilla de petroleros llega a Cuba. Esta es la nota que recojo de Diario 14 y medio, pero también con ello un comentario de Joanny Sánchez.
Les comento que los aliados del régimen cubano se están movilizando, sí, se han movilizado para ayudar a La Habana a aliviar los efectos de la grave crisis energética que, ya saben, ha provocado en menos de un mes dos apagones generales, dos colapsos del sistema eléctrico nacional. Se ha sabido a través de las herramientas que pues ubican a los diferentes buques y barcos en los océanos y mares internacionales, se ha sabido que se están movilizando embarcaciones cargadas de combustible para llegar a la isla. En especial son envíos financiados por México, Venezuela y también Rusia. Sí, esos tres países lideran lo que parece ser una operación de rescate para salvarle las castañas del fuego al régimen de La Habana. Se acaba de conceder por parte de Rusia un crédito por 60 millones de dólares para la compra de 80 mil toneladas de combustible. También se ha sabido que hay embarcaciones que están cargando ahora mismo en puertos mexicanos para traer hidrocarburos a la isla y que Caracas, por su parte, prepara también una partida, una especie de red de apoyo basada en el petróleo para rescatar a su compañero o su camarada ideológico y político. ¿Servirá esto de algo? Pues probablemente alivie la situación por unos días, pero no resuelve el problema. La gravedad de la crisis de combustible y de la crisis económica en general en Cuba se extiende mucho más allá de unos barcos petroleros. Por otro lado, yo me imagino que a nivel de los despachos de gobierno y de cancillería de esos respectivos países, Venezuela, Rusia y México, cuando se aborde el tema de Cuba y la situación que se está viviendo al interior de la isla, no falten los comentarios de sarcasmo y también de molestia, porque tener que estar salvando a cada rato a un régimen disfuncional que no puede desde la gestión económica apuntalarse a sí mismo debe ser motivo absoluto de burla y ridículo. Somos el ridículo del mundo incluso para esos que aparentan ser nuestros aliados, porque evidentemente esos países tienen sus propios problemas, sus propias crisis. Rusia, por ejemplo, está embarcada en una guerra prolongada después de su invasión a Ucrania. México también tiene problemas muy serios al interior de su territorio y Venezuela, ni hablar. La inflación, el éxodo masivo, los apagones y demás. Entonces, cada vez que ellos rescatan al régimen cubano, evidentemente esto va en detrimento de sus propios recursos, de sus propios ingresos, porque estos préstamos, estas ayudas, olvídense, jamás La Habana va a pagarlas, y si las paga, pues será en un futuro muy lejano. De manera que así se hace el día a día en la isla, pasando el sombrero, suplicando, tocando puertas, esperando algún gesto de dádiva, porque lo que es programar, organizar, gestionar una economía, hacerla producir, hacer que la eficiencia nos abra las puertas de la dignidad económica, bueno, pues eso, olvídenlo. El régimen de La Habana lo que hace es apelar al viejo truco, a la manida fórmula de pedir ayuda, de pedir limosnas.
Y como dice Joanny, Miriam, pasando el sombrero, pero un rescate mínimo, porque esto no va a resolver el problema, te escucho.
No, esto es una cosa que es para sacarle la castaña al fuego ahora, pero me imagino que de allí también le digan, oye, Ayúdate que yo te ayudaré, y esto es hasta un momento determinado, porque además en esos países hay población y hay necesidades, y el pueblo ahí sí sale a las calles y exige. Hay una cuestión, señores, no hay nada realmente para resolver esto, por ejemplo, eléctrico. Aquí lo que hace falta es termoeléctrica. Que Rusia ejecute lo que estaba ya conveniado desde el año 2017 y 19, hacer aquí termoeléctrica, rehacer el sistema electroenergético de este país. Eso es lo fundamental para empezar. En cuanto a estos créditos, como decía Giovanni, que nunca se pagan ni se pagarán, y entonces, mientras que aquí no haya una restitución, por lo menos para empezar, de este sistema eléctrico, esta crisis va a ser eterna hasta que el gobierno resista, el pueblo no perezca todo, y que la población cubana sencillamente se canse de estar regalando su vida, sacrificando a sus familias, a sus hijos, y viendo así la mismo pobreza, no, el hambre que hay en todas partes.
Luz.
Sí, el problema es que yo creo, ya la impresión que a mí me deja todo esto es que yo creo que ellos se saben con poco tiempo de vida y no tienen planes para un largo plazo. Por eso no están implementando lo que decía Miriam, por ejemplo, ¿no? Ellos están simplemente apostando por esta fórmula de goteo, de poner el parche, y la otra fórmula que calza esto, que es la represión ante ese disgusto de la población que se manifiesta en las calles. Ahora mismo estábamos viendo un video de cubanos que han cerrado la calle Boyeros en una avenida súper importante de La Habana, porque están disgustadísimos, llevan una semana sin electricidad y están indignados. Y esto no les va a resolver ese problema, porque esto tiene que ver con el colapso. Recuerden que antes del huracán había ocurrido el apagón masivo, que tiene que ver con la infraestructura. Entonces, estos barcos no van a ser una solución. Van a cubrir dos o tres baches, pero no son una solución.
Paso a la última nota, queda ya poco tiempo. Miembros de la sociedad civil están denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la difícil situación que enfrentan los ancianos en Cuba, país más envejecido de la región, con 24,4% de la población sobrepasando los 60 años según datos oficiales. Me quedan apenas 2 minutos, le doy uno a Miriam. Ella está en La Habana y observa muy bien lo que está pasando la gente que tiene tercera edad en este caso.
Bueno, pues mira, cuando uno ve a las personas que parecen ancianos en Cuba, quizás lo que tengan son 50 y pico de años, y ya para qué decir los que tienen 60 y más, hay un deterioro, digamos, físico, que es por todo esto que había yo dicho antes, tanto de alimentos como de angustia, y sencillamente esto mismo, que no tiene medicamento para nada, para no ya de lo que yo decía, los ansiolíticos, sino para cuestiones elementales, no sé, diabetes, corazón, en fin. Y entonces es una aniquilación que están haciendo no solo de nuestra patria, de nuestro país, sino de nuestros ciudadanos y los ancianos, que son los que decía yo antes, han apoyado este país. O sea, esta gente que están ahora en el poder pueden estarlo gracias al sacrificio de todas las generaciones anteriores, pues sencillamente lo que están es recibiendo es que, bueno, pues mire, esté tranquilo y espere a ver cómo se va a morir.
Luz, quiero apuntar algo antes de escucharte. Sí. Y es que en esta sesión la directora ejecutiva de Cuidados 60, Elania Costa, detalló o apuntó también el éxodo migratorio sin precedentes desde 2021, que ha ocasionado un vaciamiento poblacional y una aceleración del envejecimiento en Cuba, ante la mayoría de quienes han emigrado son jóvenes y mujeres. Ahora sí voy contigo.
Sí, es importante que este tema llegue ahí a la CIDH a través de estas personas que han estudiado a profundidad y que siguen estudiando lo que pasa en Cuba. El problema es que no solamente la población está envejeciendo, sino que la calidad de vida en ese proceso de envejecimiento es nefasta. No solamente en cuanto a atención médica y alimentación y a infraestructura, sino a los cuidados de salud y también al acceso a sus pensiones. Esas pensiones que son ínfimas, que no les resuelven prácticamente nada. Pero, por ejemplo, el otro día estaba viendo ahí un video en una cola horrorosa de cientos de personas frente a un banco para cobrar una pensión y los ancianos ahí atropellándose, maltratándose, bajo el calor, seguramente muchos sin desayunar. Eso es inhumano. Totalmente inhumano. Y eso tampoco tiene una solución a corto plazo.
Y no hemos tocado en el programa la situación que hay con los medicamentos. Eso quedaría también sobre la mesa. Muchísimas gracias a ti, Luz Escobar, allá en España. Y en La Habana, Miriam Leiva, y a ustedes. Hasta aquí llegamos. Tertulia.